¿Cómo están? Vamos a ver la palabra. Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, desde el versículo 1, voy a leer. Si ya encontraron, Génesis 7, del 1 al 12, voy a leer. Dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 6 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con él, sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, hasta el versículo 12. Yo, creyendo en Jesús al principio, yo he experimentado muchas veces a Jesús que trabaja en mi corazón. Sí, claro, la palabra se debe creer. Muchas veces yo no podía creer la palabra, pero creyendo la palabra de la Biblia, en mi vida, estaba muy agradecido de que Jesús trabajaba. Yo en 1965, así yo entré al servicio militar y hasta el 1968, 2 años y medio, casi 3 años, estaba en el servicio militar. Yo, dentro del servicio militar, yo he visto cómo Dios trabaja en mí innumerables veces. A mí me gusta mucho comer. En el servicio militar, muchas cosas que contar acerca de comida. Yo primero estaba en el entrenamiento. En el entrenamiento, el primer día, nadie comió. Yo desde el primer día comía sin faltar. 2, 3 días comenzaban a comer. Al principio comían pan, se aguantaban y luego comían arroz. Pero ese arroz, pero por tener hambre, especialmente cuando nosotros hacíamos tiros, era muy importante la posición. Nosotros desde recostado, parado, todo el día practicando sus codos, si se raspaba, se le quitaba, todo se podía aguantar, pero tenía mucha hambre. A las personas que así daban el arroz, esa técnica, lo más extraño es que tienen así la cuchara para, así poniendo el arroz, sí, parece que es un plato de arroz, pero viendo, todos los granos de arroz están parados. Ay, ¿cómo ellos pueden parar el arroz? No entendía. Parecía que es grande, pero dejándolo en la mesa, se bajaba la cantidad de arroz. Ah, los que daban el arroz tenían muy buena técnica. En esa rama seguro que son profesionales. Al principio hacen así, claramente así, todos exactamente así le daban. Así entre los soldados veían cuál tenía más, y así comían. Todo el día pensados en comida. Luego de comer, otra vez quiere comer, pero al lado del comedor hay un pequeño kiosco. Lo que más tiene fama es el pan de arroz. Yendo a ese lugar, mercado, así lo ponen en aluminio y lo ponen así en grandes cantidades. Yo cuando fui al servicio militar no llevé nada de dinero. Así quería comer tanto ese pan de arroz, pero no podía. Sí, luego de desayunar en el comedor y solo miraba así cómo comían ese pan de arroz. Desde ese momento hasta ahora, tanto me gusta. Ahora sí me dan pan de arroz, yo como varias cantidades. Ese día por la mañana, yo quería comer tanto el pan de arroz. Es algo gracioso, pero yo quería comer tanto, así que me daban lágrimas. quería quitarle a otro que están comiendo y escapar. Pero son todos estacanios, nadie quiere dar. Solo miraba, así tragando mi saliva a los que comían. Así luego de comer en el comedor, así veía cómo la gente comía. Veía que el cielo estaba lleno de nubes. Yo le dije, Dios, pan de arroz, le dije. Ay, realmente saben ustedes. En el servicio militar tanta hambre tenía. Ahora es libre. Así salía como, hay falta de arroz porque todos comen. Y entonces, desde nuestro arroz le quitan para los superiores. Había tantas personas en, todos así se sienten mal por no comer. Nosotros teníamos tanta hambre en ese tiempo. Queríamos comer hasta hierbas. Ese día era de práctica de tiros. En el servicio militar es muy importante. El puntaje es transmitido y también le da para subir de rango. Ese día yo estaba en Taegut recibiendo entrenamiento. Si le daba desaprobado, tenía que subir una montaña así en como posición de pato. Así caminando, así con camino de pato, con paso de pato, es muy difícil, casi se muere. Es muy difícil practicar. Yo comencé a practicar tiros. Así cuando nos daban la orden, preparados, disparen, y así nosotros disparamos. Yo no soy una persona que disparaba bien, pero así acostado, reteniendo mi respiración y tirando. Antes era otro tipo de arma, no se pueden ver ahora. Tiene la misma edad que yo ese arma. Esos son de la Segunda Guerra Mundial que usaban los soldados estadounidenses. Ese era grande, con gas, así porque choca el brazo y así le queda como marcas. Ese disparo, preparados, disparen. Así nosotros disparábamos. Así la bala hacía ¡pium! Y entraba. Así, gracias a Dios, así entraba esa bala en el blanco y yo pude estar aprobado. ¡Ay, qué bueno, estoy aprobado! Pero después, cambio de posición. Todos eran así un equipo, entonces se cambiaba. Y yo así, yo tenía que cargarles y él debía disparar. El soldado marcaba, preparado, disparen. Ese compañero estaba temblando y no podía disparar. Todos decían, ta-tan, ta-tan, otros estaban disparando. Yo le dije de atrás, rápido, ¿qué haces? Si me miraba, así se quedaba, dispara. Dejó y me dijo, Pausu, yo estoy en problemas, ¿por qué? Yo si tiro, yo disparo. Yo no sé dónde va la bala, no hay rastros. Ay, pero dispara igual. ¿Para qué voy a disparar si no entra ninguna bala? Ya estaba así en problema. Ay, yo estaba tan... Yo no sabía qué hacer. Entonces dispara. Ay, ¿para qué voy a disparar? No entra ninguna bala. ¿Quiere que yo dispare por ti? ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo dispararé. Ven para atrás. Y ahí entré otra vez. Disparé. Yo disparé y así aprobó. Este amigo, gracias, Pauksu, gracias. Sí, está bien. A los desaprobados, así le ponían el arma sobre la cabeza, así en como camino de pato, tenía que subir a la montaña y bajar. A nosotros, ¡ay, qué bueno! Así nosotros descansamos. En realidad, en el entrenamiento no pueden tener visitas, pero su hermano es muy... él era segundo teniente, su hermano mayor, y vino a visitarlo. En realidad no se podía, pero como era así, segundo teniente, así mi amigo, él era llevado. Ese segundo teniente le dijo, ¿por qué tú viniste solo? ¿Tú no tienes amigos? El servicio militar es muy importante tener compañeros. Él te puede salvar la vida. Es importante, compañero. Tú tienes amigos. Este amigo vino para buscar un amigo. Él es un poco tonto y así no tenía ni un amigo él. Así él vio en el cuarto y me dijo, tú. Ah, porque yo hoy le había disparado a él. Entonces a mí me tiene que llamar. Sobre la envidia de todos, yo fui con él. Yo al ese diamante brillante del segundo teniente lo saludé. Dice, siéntate, siéntate. El segundo teniente me dijo, ¿qué quieres comer? Yo quiero pan de arroz. Y este segundo teniente así trajo de ese lugar. Traiga todo de ese lugar aquí, bueno, delante mío. Y me dijo, tu cuenta y yo voy a pagar. Ese pan de arroz que tanto quería comer, estaba lleno y quería comer. Yo no puedo expresar tanto. Ese pan de arroz no lo comía, sino que lo metía nomás. Subía, 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 subía. Entonces, pues yo tenía miedo de que me pasara algo, pero voy a seguir comiendo. Así mi brazo iba. El segundo teniente me dice, ¿tú estás bien? Sí, ¿estás bien? No está... ¿No te duele el estómago? No. Él no tenía problema en comprarme, sino que yo así explotara el estómago. Esas, una vez alguien murió así por explotar su estómago. Él comió tanto por no poder respirar. Dice que un soldado murió. Dice que ya no tiene preocupación porque él murió comiendo. Pero cada cuando estoy aburrido, comienzo a contar la historia del pan de arroz. Yo estoy muy feliz por contar esto porque en mi vida nunca he comido con tanta satisfacción. Ese día, el pan de arroz realmente, una semana ya estaba bien sin comer. En la noche, estamos durmiendo. No dormía simplemente, así poniendo toda la cabeza, así en el tercer lugar, así duermo. Así acostado, así oraba. Dios, yo hoy le dije, Dios, pan de arroz. Dios, así es tan grande. Él no me compró solo una bolsa, sino todo eso. Yo quería sacar todo ese lugar. Quería poner en mis bolsillos. Yo tengo mucho pecado. Yo soy tan piel sucio. Pero nunca había visto cómo Dios trabajaba en mí. Yo, viviendo esta vida, mi vida no podía resolverse. Todos así podían hacerlo, pero yo no podía. No había nada que me haya salido bien. Siempre me desilusionaba. El 7 de octubre de 1962. Yo pude creer cómo Dios me ha limpiado mi pecado. Ese momento que daba Dios en mí, junto conmigo. Yo no tengo nada bueno, no tengo nada, ningún esfuerzo. Soy un hombre que no tiene nada. Dios me ayudaba a mí. No, leyendo la Biblia, leyendo la historia acerca de Noé. La otra vez, porque me gustó tanto, en Jeonju hablé, en la campaña de Jeonju, en Gwangju, así. Esta vez en mi iglesia estoy hablando por tercera vez, y en Busan desde mañana, yo quiero hablar acerca de Noé también. Cuando hablo acerca de Noé me emociono tanto. Yo leía la Biblia 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Esto Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Ya está todo el arca, dijo, entra en el arca. Dios no solo le dijo, entra en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios a Jesús, Dios a Noé le dijo, tú entra al arca. A ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé se sintió muy emocionado. Dios, en mí, ¿qué has visto justo? Yo no tengo justicia. En mí, no tengo santidad. ¿Qué has visto esa santidad? ¿Qué cosa limpia tengo yo para que tú me llames limpio? Al lado su esposa, Noé, yo pienso, no está escrito. La esposa de Noé le decía, esposo, Dios dijo que tú eres justo. Es tan gracioso. Tú justo. Yo iba a la iglesia, Son Sam Kumi. Yo pecaba mucho. Yo en el, cuando era, estaba en el campo, cuando era pequeño, yo vivía con alguien que juega mucho. Yendo al campo, cuando me descubría comiendo el melón, ya si me decía algo, yo le digo de mi padre. Me dicen, ¿tú eres hijo de tal? Entonces yo pensaba, cuando así mi padre tomaba alcohol y me decía, esa persona le decía, tu hijo. Entonces, mi padre dice, cuando viene a mí, me dice, yo por ti ya no puedo vivir en este lugar, me da vergüenza, yo me tengo que mudar. Porque no hay muchos. Yo así vivía. 15, 16, 17, 18. En el campo no había de qué comer. Cuando está, así comienza a sacar, poniendo el fuego, se cocina. Así cuando comían, así del huerto. Si yo quiero comer, toda mi boca, así se queda manchado. En el campo, así jugábamos. Así en mi corazón se acumulaba a medida que crecía. Yo no iba a la iglesia. Y yendo a la iglesia, lo que aprendía en la iglesia, no, los 10 mandamientos, no hagas otro Dios, recuerda el día de reposo, obedece a tus padres, a tus padres, no adulteres, no des falso testimonio, no cometas, no robarás. Todo eso quedaba en mi corazón. No debía ir al infierno. Entonces por la madrugada, yo pedía perdón por mis pecados. Aunque oraba, no sentía, mi pecado fue limpio, perdonado. Ya no sabía si era limpio del pecado o no. Dios, por favor, si ya fue limpio, por favor, dígame. Si hubiera un celular para comunicarme con Dios, así yo quería comunicarme. Por el pecado, así tenía mucho conflicto. En 1962, así en octubre, el 7, a los 19 años, ya han pasado 50 años, ese día, maravillosamente, Jesús, por la gracia de Él, yo he recibido el perdón de pecados, del pecado más blanco que la nieve. En ese momento, yo cantaba, luego de recibir el perdón de pecados y luego de conocer a Jesús, yo he cambiado. Había unos jóvenes en la iglesia todos los sábados, practicaban para el coro del domingo. Luego de terminar la práctica, todas cantaban la canción. Había muchas canciones. Nos hemos cantado muchas canciones de aquella época. Ya luego de terminar la canción, la práctica del coro, yo he salido adelante de ellos. Yo estaba sufriendo mucho por el pecado. Yo estaba mucho tiempo sufriendo por el pecado. Todos así me miraban, ponían atención. Pero yo, ese pecado se limpió más blanco que la nieve. Ya no tengo pecado, ya soy limpio. Así las personas, yo no sabía qué hacer cuando me preguntaba, si yo también estoy sufriendo, ¿cómo puede ser así limpio? Pero la Biblia, así comenzaba a decirme, desde el pastor, es extraño. Una persona quería abrir la puerta para entrar a donde están los jóvenes, hablaban de mí. Un joven, ese Pagusu, él es gracioso. Yo conozco a él. Él no tiene pecado. Yo hice con él muchas maldades. Yo lo conozco. Él, ¿cómo no tiene pecado? ¿Saben por qué yo le digo esto? Dios, cuando le dijo a Noé, eres justo. La esposa de Noé, ¡ay, qué gracioso Dios! Yo conozco a mi esposo y mi esposo no tiene pecado. La esposa de Noé, todo cuando se enoja, cuando se peleaba, conoce todo. Todo conoce. Yo he visto tanto pecado en ti, ¿cómo que no tiene pecado? Tú eres justo. ¿Has visto justo delante de él? Parecía que esa esposa se reía delante de él. Si yo leyendo esta Biblia, en nosotros, delante de nosotros, aquí alguien limpio hay aquí, no podemos encontrar nadie limpio. No podemos encontrar a nadie que no tenga pecado. Pero Dios, ¿qué le dijo a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora nuestra vista y los ojos de Dios es totalmente diferente. Noé, algunos dicen que no era bueno, pero yo sé que Noé no era bueno. Así tomando, así estando su nuera, así todo, así desnudo, viendo esas cosas, no era una persona recta, sino era así, solo obedeciendo, así construyó el arca. Pero Noé, sí mismo u otros, no era limpio, pero Dios le dijo, tú eres justo. Para Noé, era algo, Dios, yo no soy justo, yo realmente no soy limpio, yo no soy santo, yo tengo mucho pecado, yo soy malo, yo hice muchas maldades. No, si Jehová me dice que soy justo, es claro que yo soy justo. Si Dios me dice que soy santo, yo soy santo. Leyendo en la Biblia, los ojos de Dios y nuestros ojos es totalmente diferente. Realmente para nosotros es pecador, pero un día Dios, Jesús, yendo por el camino, se encontró con él. La mujer sorprendida en adulterio. Las personas que adulteran en Israel debían morir apedreada. En ese momento, siendo arrastrada, debía morir, pero se encontró con Jesús. Los fariseos y los escribas decían, Maestro, ella ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés dice que apedrear a tales mujeres. Al final, Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así la ha enviado. Ni yo te condeno, eso quiere decir que no tiene pecado. Sí, claramente ha adulterado, debía morir apedreada, siendo arrastrada, pero a los ojos de Dios y nuestros ojos es completamente diferente. Es completamente diferente. En Romanos 8 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que no hay justo ni a uno. Pero Dios, viendo a Noé, entra tú y tu casa, yo he visto delante de mí, tú eres justo, te he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando uno escucha esto, Noé, ¿cuánta emoción habrá sentido? En la guerra de las Coreas, el 25 de junio, el presidente Eisenman, en auto, entró en un cuartel. Cuando yo era niño, el presidente, no había televisor, sino que solo se daba por radio los anuncios. El presidente tenía mucha edad, por eso decía, nuestro Corea, República de Corea, debía vivir unidos y no separados. Así vamos a morir. Así siempre hablaba. Pasaba por el cuartel, secretario, sí, vayamos a ese cuartel. Y así fueron al cuartel. Todos lo saludaban. Le dijo al, no hay nada aquí que falte en ese cuartel. ¿Están bien durmiendo todos? Sí, están comiendo bien. Están todos en orden. Vamos al depósito de arroz. Quería ver cuánto arroz había en el depósito. Entonces iba el presidente en ese cuartel. Así, rápido, rápido, contesten. Está yendo el presidente hacia el depósito de arroz. En ese momento el soldado de segunda clase se sorprendió y se asustó. Ese día era lunes, el primer día, el domingo por la noche. Había tomado mucha cantidad de alcohol. Quería ir a la mañana. Ya no podía aguantar el sueño. En la mañana, en el servicio militar, no pueden dormir, porque no pueden estar durmiendo. Quería dormir, no aguantaba y encontró el depósito de arroz. Yo voy a entrar en ese lugar. Así cierra aquí. Di que no hay nadie aquí. Hace mucho calor sobre los costales de arroz. se desquitó su ropa, así dormía, roncando. Vino el llamado. Y viene el presidente. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El presidente viene aquí. ¿Para qué va a venir aquí? No, viene, viene el presidente. Así, así quería. No tenía tiempo para atarse sus botas. Solo estaba desnudo. Tampoco podía salir. Ay, ¿por qué me pasa estas cosas? Él se asustó. Entonces le surgió una idea. Si con un costal de arroz iba de un lugar a otro. De aquí para allá. Así, sacando mucho transpiración. Así, cuando estaban los costales, así venían con el presidente. Y él estaba llevando los costales de arroz. El presidente vio. Solo estaba con su ropa interior. Un soldado solo con un costal de arroz iba de aquí para allá. Tú, ven para aquí. Yo soy tal. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy llevando los costales de arroz. ¿Tú por qué lo haces? Porque mis inferiores están sufriendo. Yo quería hacer una vez. ¿Y tú por qué se has quitado la ropa? ¿Por qué hace calor, señor? El presidente, ¿no estás cansado? Sí, sí, es por el señor presidente. No estoy cansado. Y así el presidente se emocionó tanto. El presidente le preguntó, ¿cuál es tu cargo? Sí, yo soy capitán. Así se puso el pantalón de a poco. Luego del capitán, ¿qué hay? Sí, es comandante. Fue sobre el comandante, el teniente coronel. Sobre, es el coronel. El presidente dijo, tú haz eso. Gracias, es un honor. El secretario le puso todo el nombre de tal lugar, y comenzó a llamar. Aquí es la secretaría del presidente. El capitán tal es ascendido al coronel. Hay una razón por la que yo comento esto hoy. Hay dos maneras de ser coronel. Uno es ir desde capitán. ¡Ah, yo fui comandante! En nuestra iglesia hay un hermano que soy comandante. Él se pone muy contento de ser comandante. Ah, después voy a ser teniente coronel y después llego a coronel. Esa es una manera. Y otro, el presidente dice, tú haz eso. ¿Entienden? ¿Cuántas maneras hay de ser coronel? Hay dos maneras. Uno, por hacer bien y ser coronel. Es difícil ser coronel. Hay algunos, otros se gradúan de capitán, otros de comandante, otros de teniente coronel. Otros, por el presidente, tú haces esto y así se hace coronel. Y otros por sí mismos se esfuerzan. Hay dos maneras para ser justos también. ¿Cuántas maneras? Dos maneras. Uno, no haber pecado nunca desde haber nacido. No había robar, no ha robado de nacimiento. Así es ser justo. O Dios le dice, tú sé justo, tú haz eso. ¿Entiende? El presidente, ¿cuál es tu rango? Sí, yo soy capitán, luego comandante, luego teniente coronel, luego coronel. Tú haz eso. Hubiera sido uno más y así se decía general de brigada. Pero así se hizo coronel. De la noche a la mañana, así ya se hizo coronel. Para ser justo, hay dos maneras. Uno, sin pecar ni una vez desde haber nacido, cumpliendo los 10 mandamientos, haciendo lo bueno, sin pecar, así se hace justo. Pero de esta manera no hay ni una persona en esta tierra que pueda ser justo. Pero hay otra manera. Esa manera, el Señor, tú eres justo. En ese momento es justo. Es lo mismo que ese justo, hazlo tú, ¿entienden? Así Dios me dice a mí, justo, así somos justos. Pero nosotros, de las dos maneras, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuál de los dos nosotros podemos hacer? Así siendo viejo, así nunca odiando, nunca codiciando, nunca robando, así sin pecar nada, ser justo. Levante la mano, ¿quién lo puede hacer? No hay nadie. Nosotros esa manera nunca, por esa manera nunca podemos ser justos. Pero si Dios, tú eres justo, si así nos dice, ¿somos justos o no? ¿Es justo o no? Es igual, el presidente, ¿qué es luego de eso? Si es comandante, es teniente coronel, es coronel. Tú, coronel, hace eso. Entonces, ¿es coronel o no? Si el presidente lo dice, es coronel. Si el rey de reyes, Dios, dice, tú eres justo, entonces, ¿somos justos o no? El que no cree en esa palabra es tonto. ¿Amén? ¿Amén? Acá hay algo muy interesante. Entonces, Dios, ¿a quién dice justo? Respondan. A las personas que nunca han pecado, así le dice justos. ¿A quién les llama justos? Vamos a ver una palabra. Génesis 15. ¿Se encontraron? 15:5. Gracias. 15:5 voy a leer. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Tu descendencia así será. Abraham dijo, ah, sí, así será mi descendencia, gracias. Creyendo en eso, del 6, y creyó a Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Entienden? Creyendo la palabra de Dios, eso le fue contado por justicia. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo. La palabra de Dios le dijo, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham, él era viejo, no podía tener hijos. Ah, sí, es así, voy a creer, así. Entonces tú eres justo. A eso le fue contado por justicia. Yo cumpliendo toda la palabra de Dios, no pecando. Aunque ha pecado ese hombre, pero creyendo puede ser justo. Voy a leer un versículo más. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. El 4, aquí sale en el monitor, leamos todos juntos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay algo muy interesante. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ah, por un trabajo recibir el salario, eso no es una gracia, sino es una deuda. Pero al que no obra, aunque no he trabajado la Biblia, pero al que no obra, las personas impías, así que no han que las personas que han cometido pecado, Dios les dice que es justo. Pero entonces nosotros podemos creer a las personas que son limpias llamarlos justos, ¿no es así? A las personas así correctas le podemos decir justos. Nosotros podemos creer en esas cosas, pero así con el caballo yendo por el huerto, haciendo caer a las personas que hacen sus necesidades, a esas personas que hacen la maldad, a ese decir justo, ay, eso no es cierto, eso sentimos. ¿Es así? En su fe, para mí, es justo, eso es confiar en sí mismo. Para mí no es justo, pero para Dios, si Dios le dice que es justo, aceptarlo en mi corazón, no es creer en mí, sino es creer en Dios. ¿Amén? ¿Entienden? En Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En el 5, más al que no obra, sino cree, el que no ha trabajado, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces nosotros decimos, ¡ay, no, es así! ¿Cómo puede ser justo? Yo no soy justo, así dicen. Ese es mi pensamiento. En mi pensamiento no soy justo, pero si Dios le dice que es justo y que acepta eso, eso lo cuenta por justicia. Entonces, lo importante de la vida de creencia es dentro de su punto de vista, las personas que son que parecen justas le pueden decir justas, eso todos creen. Las personas limpias pueden decir justas. Para mí no es así. Desde mi punto de vista no es así, pero cuando Dios dice que es justo, el que cree en eso es realmente una persona que cree en Dios. ¿Entienden? Dios, ¿cómo trabaja en nosotros? Trabaja a través de la fe. Yo, leyendo la Biblia, yo he visto cómo Dios trabaja en la Biblia. Entonces, cada vez cuando Dios trabaja, ¿qué sucede? Cuando Dios da la palabra, para nosotros no es así. Eso no parece ser cierto, pero desechando nuestro pensamiento, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, desde ese momento comienza a ver la obra de Dios. Si a mí me dice que soy justo porque parezco justo, ¿quién no va a creer en eso? Pero para mí no parece que soy justo, pero Dios dijo que es justo. El que cree en eso es realmente alguien que cree en Dios, no es creer en sí mismo. Ah, para mí, a punto de vista, es justo. Ah, sí, Dios dice que es justo. Sí, para mí no es justo, pero es cuando Dios dice que es justo, es creer en Él. Amén. Entonces, si cuando Dios le dice que es justo, eso es justo. Al enfermo por 38 años, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo por 38 años ya tenía seco sus piernas, no podía caminar. ¿Cómo pudo caminar? Está seco como la madera. No tengo fuerza en mi cadera. No tengo fuerza para levantarme. Eso no tiene sentido. Su pensamiento decía eso. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Si seguía su pensamiento, no podía hacerlo. Desechando su pensamiento, podía seguir la palabra de Jesús. Este enfermo, desechando su pensamiento, por la palabra de Jesús, se levantó. Cuando se levantó por la palabra de Jesús, el corazón de Jesús y el corazón de Él se hizo uno. Si le explico un poco más detalladamente, en el corazón de este enfermo, no tenía corazón para levantarse. ¿Por qué? Porque estaba en una situación donde ya no podía caminar más, solo tenía un deseo de levantarse, pero nunca intentó caminar y pararse. Pero Jesús, no, levántate, toma tu lecho y anda, tú puedes caminar. Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Ese enfermo decía, esto no es absurdo. Siguiendo mi pensamiento no funcionaba, voy a seguir el pensamiento de Jesús, la palabra de Jesús. Cuando aceptó esa palabra entró en su corazón, entró el corazón de Jesús. En ese momento siempre se manifestó el poder de Dios. También en ustedes, lo que obstruye la obra de Dios es su pensamiento. Es pensamiento contrario al corazón de Dios. Para mí parece pecador. Jesús dice justo. Eso no es así. Es creer en sí mismo. Para mí es pecador, pero si Jesús dice justo, creer en eso es creer en Jesús. Cuando cree en esa palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesús entra en mi corazón. Entra la santidad, entra el poder, entra la justicia, entra lo limpio, entra la obra de Dios. Esa palabra, recibiendo la palabra de Dios, es recibir a Dios. Recibiendo la palabra, es recibir a Jesús. Entonces, yo tengo mucho pecado, soy pecador, pero cuando recibo a Jesús, la justicia de Jesús entrando en mí, ya yo soy justo. Esas personas, Dios le dice, justo, así habla. Amén. Vamos a leer más la Biblia. 1 Corintios, capítulo 6. El versículo 10, vamos a leer. Vamos a leer todos juntos, comiencen. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es algo muy importante. Vamos a hacer todo juntos. Es diferente, con una voz fuerte, vamos a leer todos juntos. 6, 10, comiencen. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí, hicieron muy bien, gracias. Entonces, el 11 también vamos a leer juntos, con voz fuerte, comiencen. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice en la Biblia? Y esto erais algunos. Ni los si han pecado como ladrones, avaros, borrachos, han pecado así, pero en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido santificados. Ya ha pecado de esta manera, pero Dios, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Sí, ya fuiste limpio, ya fuiste santo, ya fuiste justo, así ha dicho. Amén. Entonces, ¿cuándo fuimos limpios? ¿Cuándo fuimos santos? ¿Cuándo fuimos justos? ¿Cuándo nuestro pecado, todo el pecado, antes de que nosotros naciera hace 2000 años, ese pecado le ha cargado sobre Jesús? Por eso Dios, dando el pago del pecado en Jesús, cuando murió en la cruz, todo el pecado Él se ha llevado, ha pagado por ese pecado. Amén. Ese momento, ya habéis sido lavados del pecado. En ese momento ustedes ya fueron santificados. En ese momento ya fueron justificados. Eso no es por mí, sino es el poder de Jesús. Amén. En el diluvio de Noé, Dios, Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Vio su justicia. ¿Cómo vio su justicia? ¿Cómo lo vio? Noé aceptó la palabra así de Dios. Viene el diluvio. Ay, va a venir el diluvio. Hace el arca. Ah, tengo que hacer el arca. Entra al arca. Ah, tengo que entrar al arca. ¿Eso por qué es así? Porque las otras personas no creían que no habrá el diluvio. Noé creyó que vendrá el diluvio. Él aceptó la palabra de Dios. ¿Amén? Aceptó en su corazón la palabra de Dios. Aceptando la palabra de Dios en el corazón, ya fuimos santos, ya fuimos justos. Dios es santo, Dios es justo. Esa palabra de Dios entra, ya somos santos. Entonces vio Dios, dijo a Noé, tú eres justo. En ese momento que cuando lo has recibido por fe, esa palabra, ya fuiste santo, justo. Cuando nosotros somos justos, ese pecado ya fue crucificado en la cruz, derramando la sangre. Si erais, cometiste esos pecados, pero ya, esto es decir, algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el nombre del Espíritu de Dios. Ah, si yo fui limpio, ah, yo soy santo, yo soy justo. No es seguir mi pensamiento, sino en la palabra de Dios. Ah, yo soy pecador. Así la persona sigue su pensamiento. ¿Cómo puedo ser santo? Yo no soy santo. ¿Yo cómo puedo ser justo? Yo no soy justo. Eso es seguir su pensamiento. Amén. Amén. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted sabe más o Dios sabe más? Dios. Si Dios dice que es justo y usted dice, no, no soy justo, ¿quién gana? Ustedes deben ir al infierno, si no. Por no creer en eso van al infierno. La cruz de Jesús, Él fue muerto para redimir nuestro pecado. La muerte de la cruz, espero que no lo tomen como menos. Él ha nacido para morir, para no tomar en el momento la cruz, cuando ha muerto, ha terminado la maldición, ha terminado la destrucción. Por esa cruz, ya nosotros fuimos limpios, ya fuimos santos, ya fuimos justos. Amén. Por eso cuando Dios lo ve, ah, justo. No, yo soy pecador. Eso es no creer en su no creer en la palabra de Dios, es creer en su pensamiento. Satanás siempre haciendo pensar de esa manera, lo hace alejar. Si Dios le dice que es justo, es justo. Si Dios dice va a haber la lluvia, va a haber el diluvio, va a haber el diluvio, va a raer a la faz de esta tierra, así será. las personas creían más en su pensamiento que la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, va a llover, ay, no va a llover. Las personas que recibieron ese, siguieron su pensamiento, recibieron la destrucción. Las personas que creyeron, ah, lloverá. Eso fue contado por justicia. Noé no fue justo por no cometer pecado, sino por la fe fue justo. Mi corazón que estaba más perdido en el pecado, ya se ha hecho más blanco que la nieve, fue limpio. La sangre del Señor. Cuando nosotros éramos niños, la letra, yo así voy a mí, fluyendo la sangre de Jesús, creyendo y saliendo por la fe en mi corazón, ahora es limpio. Por la fe, mi corazón ahora es limpio. Eso es. No es que no he pecado yo, sino que Dios dijo, tú eres limpio, yo he creído en eso. Mi corazón se ha hecho limpio. Cuando Dios dijo que eres justo, por eso yo fui justo. Si Dios dijo que era santo, en mi corazón ya es justo, santo. Amén. Si es así. Dios, a nosotros, lo que nos justifica, no es por nosotros no pecar. Hay un camino que por no pecar se hace justo. Aunque hemos pecado, Dios no, porque nos ha hecho justo, así se hace justo. La razón por la que es coronel es por un buen puntaje, por un buen esfuerzo mío. Y otra forma es que el presidente, aunque yo no merezco ser coronel, así él me asigna como coronel. De la misma manera, para ser justo, hay dos maneras. Es por no pecar, nunca he hecho maldad, he hecho bien y así se hace justo. Y la otra forma es que aunque he pecado mucho, pero por la sangre de Jesús, la cruz ha derramado la sangre por mí, creyendo en eso por la fe, se hace justo. ¿Ustedes qué elegirán? El que no conoce la segunda, quieren por sí mismos ser justos. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser justos. Ya las personas que han pecado no pueden ser justos así nomás. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos, pero por la sangre de Jesús limpiando podemos ser justos. Creyendo en Él, nosotros podemos ser justos. En esa noche ustedes, yo tengo mucho pecado. Yo hice tal cosa, no puedo ser limpiado. Yo tengo un pecado que no puedo olvidar. Creerán en su pensamiento. Oh, Dios, aunque tú has pecado, has hecho esto, pero por el nombre de Jesús, en el Espíritu de Dios, ya has sido lavado, santificado, ya has sido justificado. Creerás en esa palabra. En la época del diluvio de Noé, cuando dijo, entra al arca, y no entraron, siguieron su pensamiento, todos recibieron la destrucción. Ahora también en la palabra de Dios nos dijo que es justo en el 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, sin creer en eso, siguiendo nuestro pensamiento, esa persona recibirá la destrucción, recibirá la maldición. Dios, viendo a Noé, Noé, entra al arca, tú. Así le ha dicho. A ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Para nosotros, yo cuando estaba en esta iglesia, los ojos del pastor Oxupar, en los ojos de otros, el pastor Oxupar era malo, pecador. Pero delante de Dios era justo por la sangre de Jesús. Ya había sido lavado. Por eso Dios me ha dicho que yo era justo, es creer en mi pensamiento o creer en Dios, desechando mi pensamiento, creyendo en la palabra de Dios. Por eso, yo soy justo, así podía gritar. Los amigos de la iglesia, yo soy justo. Ay, Pagoksu, él es gracioso, él dice, yo lo conozco, él así robaba maní, él así sacaba sandías. Ah, eso es ser justo, eso es ser justo. Ese es ser justo, Dios, pero es justo. Eso ya fue solucionado en la cruz. La sangre de Jesús es el testimonio. Su huella en el brazo en las manos es testigo, es creer en Jesús. Una persona dice, pastor, yo no sé si he recibido la... Pruebe mi salvación, yo no estoy seguro. Sí, venga, si yo le pregunto, ¿cuándo Jesús murió en la cruz? ¿Piensa que no ha lavado su pecado? Sí, yo creo que sí, él llamó. ¿Piensa que es mentira la cruz de Jesús? No. Entonces es cierto. Eso es creer. ¿Entienden? Señor, sí creo. No por fuerza. Si pone fuerza, no cree. Solo creer. ¿Entienden? Ah, Dios me dijo que soy justo. Amén. Es algo tan maravilloso. La Biblia. Hay muchas veces que Dios dijo que eres justo, pero solo miran, no hay justo ni a uno, lo que a él le conviene. Ah, yo soy pecador, esa palabra es correcta. Sin creer en nuestro corazón, lo que va con mi corazón, sino nosotros somos personas que creen en la palabra de Dios. Creen, levanten la mano derecha los que creen. Amén. Bajen la mano, a Dios le agradará. Ay, es incómodo, ¿cómo? Ah, limpia todo el pecado de esa persona. Ay, Señor, por favor, perdona. Ay, estoy incómodo. ¿Cómo? Si fuera Dios así, ya me volvería loco. Pero esta noche, cuando creemos que Dios ha limpiado nuestro pecado, ah, Dios se pondrá contento. Ah, son personas que creen en mi palabra. Ángel, registra el nombre de todos ellos. Hoy, Dios, así lo hará, yo creo. Amén. Por eso yo no predico para ir al reino de los cielos. Ya estoy en el reino de los cielos por agradecimiento, dejando toda mi vida. Yo predico esta palabra. Amados, si yo predico así, dicen que soy secta, porque voy según la Biblia. Espero que vivan para este evangelio. Muchos pastores con los domingos oran a este sucio pecador. Los ancianos también pecadores. La Biblia parece que tantas veces está listo el justo, tantas veces está escrito, pero parece que no lo ven. Solo ven, no hay justo ni en uno. Noé fue justo, era perfecto. ¿Por qué es justo? ¿Por qué era perfecto? Porque Dios lo hizo así. ¿Cómo va a ser perfecto por sí mismo? Así siendo, tomando y así andando desnudo. Pero delante de los ojos de Dios era perfecto. Hemos pecado. Sí, parece que somos pecadores, pero delante de los ojos de Dios somos justos, santos. Por eso Dios dijo, justo, fuiste lavado, fuiste santo. Yo le prediqué esto al presidente de Ghana. Al principio, el presidente, usted. Yo le dije, usted es el que enseñaría sobre Ghana, pero usted tendrá pecado. Sí, es así. Leyendo la abriendo la Biblia, le comenté y le leí esto. El presidente de Ghana cerrando sus ojos. Yo fui, I am washed, but I am sanctified. I am justified. Ya soy justo, así decía el presidente. Ya fui santificado. Yo soy justo, ya fui limpio. El presidente ha dicho eso. Yo le dije hace un momento que el presidente era pecador, pero estaba muy agradecido. El presidente estaba muy gozoso. Esa primera dama también está muy agradecida. Esa primera me dijo, pastor, todo este gobierno, las personas de España, para dar, es un lugar para que los españoles pusieron para esclavizarnos. Miren ese mar. En ese lugar fue muchos personas de Ghana fueron vendidos como esclavos. Pero ahora Dios nos ha dado este lugar como casa de gobierno. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios. Así ella se ponía tan contenta. Ya nosotros podíamos regresar, pero así poniéndome en el auto, en el coche del presidente, poniendo como escoltas los autos de seguridad. Yo subiéndome a ese auto, me llegó hasta mi hospedaje y se regresó. Luego de 4 horas, me llamó esa primera dama. Hace un momento, el presidente, para reposar, fue a los brazos del Señor. Así me hablaba. está muy agradecido a Dios. Las personas que pueden tener este oído para escuchar esta noticia es bendita. La persona que pueden recibir esto en su corazón es bendita. La persona que aceptan esto lo ve como justicia. Por eso hay dos caminos para ser justos, por sí mismos o por la justicia de Dios. Si, creyendo en esto, o sea, no sean sujetos por el pecado, no sean esclavos del pecado, no hay ninguna condenación, sino por la sangre de Jesús fuimos limpios. Espero que ustedes puedan creer en esto. Vamos a orar.